día. Las presas políticas Angélica Garrido y Lisandra Góngora denuncian injusticias en mensajes enviados desde la cárcel. El periodista Jorge Bello afirma que ha sido castigado por denunciar las condiciones existentes en el combinado del Este. Las autoridades sanitarias de Matanzas reconocen el riesgo elevado de transmisión del dengue. El aumento de la inflación empeora el nivel de vida de los cubanos, dicen los expertos. Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro son los gobernantes latinoamericanos con más bajo índice de aprobación, revela una encuesta. En Nicaragua, organizaciones de derechos humanos denuncian la detención de un tercer sacerdote católico. Y otra delegación de legisladores de los Estados Unidos visita Taiwán en medio de las tensiones militares existentes entre Taipei y Beijing. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los grandes. Hoy estaremos hablando con uno de los grandes en toda la historia del deporte cubano, como entrenador y como dirigente, como manager. En mi libreto, señores, al menos en los últimos 60 años, está como el manager más laureado en la pelota cubana y dentro del equipo nacional, porque prácticamente lo ganó todo. Bicampeón olímpico, varias veces monarca en campeonatos mundiales, copas del mundo, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, eventos internacionales. Hay tres cosas que le falta a nuestro invitado en esta primera parte, porque también tendremos la segunda parte. Ganar una Serie del Caribe, imponerse en un Clásico Mundial de Béisbol. Cuba terminó en segundo lugar en el año 2006, pero fue asesor del equipo cubano en varios clásicos, 2009, 2013 en Japón, y le faltó ganar a Jorge Fuentes, nuestro invitado, ya mencioné el nombre, Jorge Fuentes Fleitas, ese gran pinareño, le faltó ganar una Serie Mundial de las Grandes Ligas. Pero hasta hoy ningún cubano lo ha hecho. Así que, señores, no se pierdan nuestros próximos dos programas, porque estaremos hablando con la gloria, con todo lo que hizo el pinareño Jorge Fuentes Fleitas. Como siempre, me acompaña Bertí Garrabal en la producción y el ingeniero de sonido Efraín Montecarlo García. Ahora sí, Montecarlo y Bertica, nos vamos rápidamente con nuestro invitado.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, el 16 de enero del año 1950 nació en San Cristóbal, el Pinar del Río. Para mí, en mi librito, reitero, el mejor manager que ha dado Cuba en los últimos 60 años, en las últimas 6 décadas, porque como mencioné al principio en la presentación, lo ganó prácticamente todo. Un manager triunfador que supo educar, supo dirigir y, bueno, también impartir charlas técnicas en diferentes comisiones de nuestro continente y también del continente asiático, especialmente en Japón y Corea del Sur. Como todos conocen, la mejor liga del mundo, indudablemente, es las Grandes Ligas. Después está la Liga de Japón y, bueno, Corea del Sur. Y en una época, para mí, una de las mejores fue Cuba, precisamente en la época en la cual dirigió Jorge Fuentes Fleitas. Así que, Jorgito, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque aquí salimos de lunes a viernes en horas de la mañana, tarde y noche, el de martes a sábado, bien temprano por la madrugada, y también durante el fin de semana, sábado y domingo. Gracias, muy amable por estar con nosotros aquí, Jorge.
Ok, gracias. Gracias a ustedes. Muy amable también por su parte y por la invitación a la entrevista.
Gracias a ti. Bueno, vamos a hablar con Jorge Fuentes de todo lo que ha hecho por el béisbol cubano, que han sido muchas cosas. Cuba ha dado grandes managers, grandes dirigentes, pero reitero, como Jorge Fuentes, lo que hizo dentro de Pinar del Río, la denominada cenicienta, después durante muchos años en el equipo Cuba, creo que nadie lo logró. Managers que fueron dirigentes del equipo Cuba, de series selectivas, series nacionales, por 5, 10, 12 años, pero Jorge Fuentes estuvo más que eso. Así que, ¿dónde nació Jorge Fuentes Fleitas? Porque al principio dije que en San Cristóbal, pero uno a veces, por ejemplo, yo nací en Holguín, pero hay un reparto en el cual nace uno, ¿no? Si naciste en La Habana, por ejemplo, uno dice, nací en La Habana, pero nací en San Miguel del Padrón, Vedado, en Guanabacoa, en Regla. Específicamente, ¿dónde nació el señor Jorge Fuentes?
Sí, nací en San Cristóbal. En San Cristóbal. No, nací en otro lugar, en San Cristóbal, sí, sí. En esa fecha que tú acabas de dar, en 1950, sí, en el mismo pueblo de San Cristóbal.
Bueno, en 1950 estaba dando los primeros pasos Tony Oliva, actualmente miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, de ahí de Pinar del Río. Llegó a Grandes Ligas y, bueno, fue triunfador siempre con el mismo uniforme, los Mellizos de Minnesota. Su hermano Juan Carlos también fue del equipo Cuba y precisamente a Jorge le tocó dirigir cuando era en series nacionales, en selectivas y posteriormente dentro del equipo Cuba. Pero específicamente, me imagino que cuando Fuentes nació ahí en San Cristóbal, jugó varios deportes antes de inclinarse por el béisbol, ¿no es así, Jorge? Como niño, no sé, 6, 7 años, 8 años.
Sí, sí, más o menos, sí, sabes que en los pueblos se practicaba, bueno, pues generalmente era pelota, un poco de voleibol, un poco de baloncesto, ¿no? Sabes que en esa época no había mucho deporte, ¿no?
Sí,
pero sí,
sí,
eso de los deportes más o menos que uno practicaba la niñez.
Sí.
Y lo de las otras actividades, los juegos más o menos que había en esa época también, ¿no? Nadar en los ríos, qué sé yo, eran actividades que más o menos uno hacía porque no había mucha participación. Yo tampoco lugares donde practicar.
Sí, los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles comenzaron a principios de los años 60, que era la antesala de la ESPA Nacional y posteriormente de la entrada de la preselección nacional en diferentes deportes. Ya en esa época, Jorge Fuentes tendría 12, 13, 14 años. Me imagino que ya estabas inclinado por completo como dirigente, ¿no? O sea, ser manager, ser técnico, ¿no te gustaba eso? ¿O seguías practicando ya, comenzando los 60, algún deporte específicamente de béisbol, Jorge?
No, yo aún no pensaba, no, eso era muy joven todavía, no tenía idea de eso, ¿no? De dirigir equipos de béisbol. Sí, me gustaba muchísimo, ¿no? Y de niño seguía la liga profesional, bueno, no es que la seguía, la miraba por televisión, ¿no?
Sí.
En casa de mi abuelo, que había un televisor, no eran muchos los televisores que había en San Cristóbal en esa época. Tuve el privilegio de que en casa de mi abuela había, y entonces, bueno, pues...
En blanco y negro.
Sí, claro, por supuesto, en blanco y negro, parecía Víctor, y entonces la liga aquella, que más o menos recuerdo con unos jugadores, qué sé yo, pero bueno, nada más. Después ya uno se va inclinando más bien cuando entré a Fajardo a estudiar, seguí con el... Bueno, siempre me gustó el béisbol, por supuesto, ¿no? Y ahí la practicábamos, muy buenos profesores ahí, el profesor Juan Guiado, bueno, tuvimos con muchos profesores de mucha calidad en el Fajardo, hasta que después pasé a la Academia Provincial de Béisbol después de graduarme.
Sí, pero primero comenzaste en la EPEF, ahí en Pinar del Río, me imagino, ¿no? ¿O fuiste directamente
allá
a La Habana?
No, cuando aquello era el Fajardo, había una sola escuela de educación física, era el Piti Fajardo en La Habana.
Ajá, sí, lo que se conoce como la mariposa,
después,
¿no?
Sí, ahí.
La mariposa.
Estamos ahí en el año 66.
Sí.
Después sí fueron haciendo más escuelas en las provincias, pero cuando aquello había una sola escuela.
Sí. Comenzaste muy joven en el Fajardo, 16 años, Jorge. Un poco que te fuiste especializando ya estudiando cultura física, te fuiste especializando y te llamó la atención el béisbol, ¿no?
Sí, sí, ya prácticamente cuando yo me gradué en el 71, ya voy a trabajar, te decía, en la Academia Provincial de Béisbol, en Pinar del Río, y ahí seguí trabajando, bueno, hasta... Más o menos por unos 40 años, por ahí, 40 y tantos años.
Bueno, después te licenciaste en cultura física y te convertiste en máster en ciencias. Háblame de eso, una especialidad que cogiste, ¿no? Asesoría técnica en varios países posteriormente, pero bueno, te especializaste en cultura física, ya licenciado.
Sí, terminé la licenciatura en el año 87. Eso sí, lo terminé ya en Pinar del Río. Ya había la facultad de cultura física, ahí terminé la licenciatura. Y después ese máster me lo tocaron por tu mérito, por tantas conferencias, por tantas cosas que había dado, ¿verdad? ¿No? Fue como un regalo, ¿no? Que me hicieron por toda la trayectoria que yo tenía, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues, eso fue ya un poco después, ya, el año 90 y tanto, ¿no?
Sí.
Sí, el máster.
Bueno, para hacer una retrospectiva, irnos ahora de nuevo atrás. ¿Qué recuerdas de tu escuela primaria, escuela Gabino Labrador, ahí en San Cristóbal, y después la secundaria, ¿no? Guillermo Castillo Peguero.
Bueno, esa es la etapa esa de la niñez.
Sí.
Yo creo que yo veía un profesor de sexto grado que le gustaba mucho Peguero, quizás eso fue influenciando también en mi persona, ¿no? En sexto grado, sí recuerdo eso. Y después de secundaria, bueno, pues ya practicaba Peguero ahí en San Cristóbal, ¿no?
Ahí en la Guillermo Castillo.
Sí, en la Guillermo Castillo sí practicábamos, bueno, no en la Guillermo Castillo, sino los terrenos que había en San Cristóbal para practicar béisbol, ¿no? Y había un movimiento grande ya de segunda categoría, de bueno, los juveniles, qué sé yo, la primera categoría, o sea, San Cristóbal como equipo. Y tú sabes que los municipios que tienen centrales generalmente, pues eso, pues siempre hay, siempre los centrales se jugó béisbol, por lo menos en San Cristóbal, allá en Pinar del Río, el central Pablo, que era el central Orozco. Y había un movimiento de béisbol grande, ¿no? Entonces, eso es más bien lo que se hablaba, lo que se era el tema de conversación en los parques, en los lugares allá, ¿no? Yo creo que todo ese mundo fue influenciando en mí, que yo siguiera en el béisbol, por supuesto.
Sí. Jorge, me llama la atención una cosa, que con apenas 21 años cumplidos, en 1971, ya comenzaste como entrenador y director de equipos en campeonatos nacionales y series especiales de béisbol allá en Pinar del Río.
No, pero yo no empecé a dirigir con 21 años.
No, me refiero a como entrenador, ¿no?
Sí, como entrenador. Ya en la academia provincial y estuve trabajando ahí como entrenador con el desaparecido Lázaro Rivero y trabajé con Pineda, por supuesto, unos cuantos años en Pinar del Río, hasta que Pineda ya no trabaja más en Pinar del Río y después me da. Entonces empiezo ya como director en el año 81.
Sí, bueno,
en un año ya dirigí Peguero, pero toda esa etapa de 71 hasta el 81, pues fui como entrenador, fui como un año y tanto, casi dos años comisionado provincial.
Sí. Como comisionado comenzaste en 1973 con apenas 23 años.
Sí. También ya ahí empezó un movimiento, ya muchos de los egresados pasábamos los cursos, nos enviaban a México a trabajar con los Tigres de México, era un equipo, uno de los equipos de la Liga Mexicana. Y eso pues ya uno fue ya pues mejorando mucho, ¿no? Aprendiendo, ¿no? Sabes, con esa edad, uno está muy joven y con ese deseo de aprender, pues eso también nos sirvió mucho, ¿no?
Sí.
Ese intercambio con los profesionales en México y también con los profesionales cubanos, como Baró, Juan Delí, bueno, Pineda, Roberto Ledo, bueno, qué sé yo, montones de entrenadores que estaban muy bien todavía físicamente y mentalmente, y todos esos hombres influyeron en mí porque los conocí, intercambié con ellos, aprendía, escuchaba con eso, ¿no?
Sí.
Y creo que toda esa mezcla, ¿no? Ya lo fue alimentándose uno de mucho béisbol, ¿no?
Sí, y ser alumno en esa etapa de tu vida, de la juventud, de Juan Ealo, fue un aprendizaje,
sí,
para ti, ¿no?
Uno de los grandes profesores que tuvimos nosotros. Le dijo un hombre de tremendo conocimiento,
sí.
Juan Ealo del Herrán, sí.
Comenzaste a dirigir ya en series nacionales y en la serie selectiva en la etapa 81-82. Incluso te coronaste de campeón en tanto en serie nacional como en selectiva. ¿Qué recuerdas de esa etapa en esa serie nacional? Porque, bueno, fueron las primeras, en el caso de personal de Jorge Fuentes, dirigiendo a un equipo Vuelta Bajero en esa época, se llama Forestales en la serie nacional, con la presencia ahí de Carlos Pérez, de Reinaldo Fernández, de Pedro Labastida, de Mario Sandoval, del propio Juan Carlos Oliva López, de Julio Romero, también Jorge Ponciano, Luis Crespo, Juan Hernández. O sea, un grupo grandísimo que lograste mezclar ahí en ese equipo, Faustino Corrales, comenzando Faustino Corrales. Fue una etapa muy linda para
bueno,
ti,
mira,
siendo
mira,
sumamente joven.
Yo comienzo a dirigir Vegueros.
Sí.
No Forestales.
No Forestales.
No, es Vegueros. Yo debuto dirigiendo Vegueros como manager. Vegueros.
Sí.
Este año 81-82.
En esa época estaban ahí Casanova, Moreno.
Bueno, ahí está Casanova,
Urquiola.
Fernando Hernández, bueno, todo ese.
Giraldo González, en paz descanse, Jesús Guerra, Maximiliano Gutiérrez, Mario Negrete. Bueno, estaban ahí también.
Sí,
Alberto,
bueno,
Torres.
También más mencionó algunos que estaban con Forestales, ¿no? Ya después esa gente, esos jugadores se unían después de la selectiva, ¿no? Que era la unión de Forestales y Vegueros, ¿no? Para
sí.
La serie selectiva.
Sí. Te tocó dirigir también a un joven que era un gran prospecto en esa época, Ovidio Ano, que había ganado el Campeonato
sí,
Mundial Juvenil.
Sí, Ovidio Ano, sí, había, cómo no, viví varios años, Ovidio Ano, sí.
Porfirio
un
Pérez.
Un lanzador que venía del equipo nacional juvenil, cómo no.
Sí, Rogelio sí, García, bueno. Porfirio Pérez, Alberto Torres. Para ti fue, yo diría, la experiencia más grande de dirigir a Vegueros en un Jorge Fuentes con apenas 31 años.
Sí, con 31 años empecé.
Sí, sí. ¿Cómo fue tu primera serie nacional y tu primera serie selectiva con equipos Vuelta Bajeros?
Bueno, realmente, yo te voy a decir una cosa, a mí me sorprendió, ¿no? Lo tiré hace varias y me nombraron a mi manager de Veguero. Parece que me vieron algo, ¿no? Que yo tenía madera para poder dirigir y, bueno, no quedé mal con lo que me propusieron porque gané ese año de como manager debutante al Nacional y también la selectiva.
Sí.
Y ahí arranqué, no sé, te digo, todo ese cúmulo de cosas que yo te decía que fui aprendiendo con todos esos hombres que había en Cuba, que de verdad me acogieron, muchos de ellos me acogieron como si fuera un hijo de ellos, ¿no? Porque quizás por mi carácter, por mi forma de comunicarme, etcétera, etcétera, ¿no? Les agradé y bueno, pues me dieron mucho, 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 mucho.
Sí.
Y todo eso yo lo fui llevando, por supuesto, ¿no? También la comunicación con los atletas, importante, todo eso que uno, son las herramientas que tú vas utilizando para que ese grupo grande te pueda rendir, ¿no? Y lograrle la eficiencia, por supuesto, ¿no?
Sí.
En
tu primera etapa como manager de Vegueros, en esa campaña 81-82, Vegueros terminó en primer lugar con diferencia de un partido sobre Citricultores, ¿no? O sea, ganaste 36 y perdiste 15. Pero también hablar de la denominada Cenicienta, porque en esa temporada Forestales terminó en el quinto lugar con 33-18. Y estamos hablando por encima de Industriales, de Villa Clara, por encima de Santi Espíritus, de Santiago de Cuba, que terminó entre los coleros a propósito.
Sí, no, realmente hubo un gran desarrollo en la década del 70 en Pinar del Río. Hubo muchos jugadores que de verdad, hubo una academia que funcionaba muy bien y nos movíamos por todos los municipios, ¿no? Los entrenadores, los coaches, buscando los atletas. Bueno, fueron surgiendo, le encontramos esos talentos, los fuimos encontrando y se fueron tallando poco a poco ese material y dieron esos resultados, por supuesto, ¿no?
Sí.
Claro, una gran cantidad de jugadores, tanto de Villero como Forestales, que tenían un altísimo nivel
en
esa época.
Sí, en series nacionales ganaste, como señalé, 81-82, después repetiste 84-85, 86-87, que fue el año anterior, bueno, el 86, 85-86, Pinar del Río perdió la gran final contra Industriales, sacaron un ron de Marquetti por Rayfield contra Rogelio, y bueno, después repetiste 87-88 y 96-90. Ahora, específicamente, ¿qué recuerda Jorge Fuentes de esa final de la Serie Nacional donde Marquetti, el número 40 del equipo azul y del equipo Cuba, se convirtió en el héroe, conectándolo a aquel kilométrico jonrón por Rayfield a Rogelio García? ¿Qué recuerda de esa serie en el año 86?
Fue una serie muy peleada, un partido muy peleado, hay dos equipos muy grandes, ¿no? Y bueno, se decidió por uno de los grandes, para los bateadores que ha tenido Cuba todos los tiempos, que es Agustín Marquetti. Que incluso reside ahora aquí en Miami.
Sí.
Creo que fue algo muy bonito, ¿no? Para las dos aficiones, tanto para el Pinar del Río, bueno, mucho mejor, por supuesto, para los habaneros, ¿no? Que lograron un campeonato ese año. Y fue un verdad que fue un partido tremendo, muy luchado, ¿verdad? De principio a fin, hubo arriba, tuvimos abajo. Y después vino el batazo de Panchetti ya en el training, ¿no? Y decidió el partido.
Sí, fue una gran serie. Y bueno, aparte de ganar 5 series nacionales, la 21, la 24, la 26, la 28 y bueno, después la 36, ¿no? También quedaste subcampeón en 3 series y obtuviste 3 terceros lugares. Jorge, lo que tú hiciste ahí con la denominada Cenicienta fue increíble.
Sí, realmente logré muchas medallas, tanto de oro, plata y bronce en mi carrera, muchas medallas para Pinar del Río.
Dirigir a Pinar del Río en esa selectiva desde 1982... hasta 1992, fue una etapa en la cual allá en Pinar del Río comenzaban glorias del béisbol cubano. Estamos hablando ahí dentro de Pinar del Río de figuras que después hicieron historia. Estamos hablando del señor Jonrón, de Casanova, hablando del propio Juan Castro, de Alfonso Urquiola, de Giraldo González, que en paz descanse, de Juan de Dios León, de Rogelio García, Omar Linares, Casanova, como decía, Lázaro Madera, Fernando Hernández, Giraldo Iglesias, el propio Ano, Reinaldo Costa, y bueno, también hay que incluir ahí al zurdo Marajete, que fue un fenómeno de series nacionales en el equipo Cuba también, Francisco Rodríguez. Dirigir a todo ese conglomerado de vegueros en series selectivas prácticamente era dirigir al equipo Cuba, Jorge.
Sí, ahí yo creo que radica el trabajo, ¿no? No solamente mío, sino del colectivo de dirección que me acompañaba, ¿no? Porque son hombres peloteros muy grandes y sabían de mejor también, por supuesto, ¿no? Y creo que la dirección que se escogió en aquel momento era la indicada para poder llevar a esos muchachos a lograr el campeonato, ¿no? A ser eficiente, tener un trabajo de calidad en todos esos años. No siempre ganamos, pero bueno, siempre estuvimos más o menos tratando de discutiendo, estábamos casi siempre ahí en medallas, ¿no? Porque sí, no siempre se puede ganar, por supuesto, ¿no? Porque todo tiene que salirte casi perfecto para tú ganar y ganar y ganar. Se gana, ganamos mucho. Pero bueno, yo creo que ahí está la cosa. No solamente esto de la táctica de juego, de la estrategia planteada de tiempo, lo que tú tienes que hacer. Yo creo que la comunicación con el atleta, que ellos de verdad crean en ti, que ellos sepan cuando hay que se puede aflojar en un momento determinado y cuando hay que apretar la clavija para que esto parche bien. O sea, es la comunicación con el hombre, ¿no? Es buscar eso, que ellos se sientan de verdad bien, se sientan cómodos y que todos jalen parejo para lograr la victoria, ¿no?
Sí.
Que no, no depende solamente de Jorge Fuentes,
claro,
depende también de todo,
de todo el equipo,
los atletas, el capitán del equipo. O sea, hay involucrado mucha gente ahí dentro de ese mundo, porque además son muchos juegos, es mucho viaje, es muchas relaciones con mucha gente, que se dio la familia y la lejanía, que se
lleva, sí,
yo creo que desde el punto de vista mental, eso es tan importante como desde el punto de vista ya técnico, estratégica, táctico, lo que sea.
Sí.
Todo eso está ahí, porque el juego es si te está diciendo lo que tú tienes que hacer en un momento determinado, no hay que ir a Japón para eso, ¿no? Tú no vas a tocar la bola perdiendo por 10 ni ganando por 11, ¿quieres? O sea, hay cosas esas que son... Yo creo que miren los cambios de pitch muy importantes, los partidos esos después del séptimo, octavo inning, cuando está cerrado, por supuesto, yo creo que eso depende mucho ya del director del equipo, de lo que tú hayas trazado, ¿no? Sea los cambios de pitch, las finales de juego, los emergentes, no solamente para los bateadores, sino la defensa, a sacar a correr un hombre, esos 3, 4, 5 hombres que tú tienes que utilizar, que no siempre son los 9, ¿no? Y que además muchos de ellos están en el banco, muchos de ellos no tienen la experiencia de los regulares. Entonces, con esos muchachos son los que hay que trabajar bien fino porque no, ellos no se sienten regulares, pero sabe que en cualquier momento van a salir a correr, van a salir a filial, porque son mejores filiadores, quizás de uno que los que estén jugando regular, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces, tú vas a tener siempre alrededor de 13, 14 peloteros cuando los juegos están cerrados, por supuesto, ¿no? Y cuando no están cerrados también, porque a veces le das chance a los regulares que descansen y ellos estén jugando, y eso le va dando confianza. O sea, es una mezcla que tú vas jugando día a día, poquito a poquito, en cada práctica, en cada meeting, en cada conversación individual con ellos, logrando eso, que de verdad ellos se vayan sintiendo que el equipo es lo más importante, que la victoria es lo más importante, que todos los días vamos a salir a ganar con ese espíritu.
Sí.
Y entonces ahí radica, yo digo, que la fuerza de un equipo, ¿no? Yo creo que radica en eso, radica en buscar en ese teamwork, buscar esa mezcla de verdad en cada uno de entre lo bueno y lo malo, ¿no? Porque siempre tuvimos rachas malas de perder 2, 3 partidos consecutivos, 4, no sé yo cuántos a veces. Y entonces ahí es donde de verdad tú tienes que de verdad elevar la moral del equipo y decir que no ha pasado nada y que vamos y estamos entrenando y ahora es así, las cosas hay que felicitar al contrario porque ha jugado mejor que nosotros. Eso es parte de las cosas que yo decía, ¿no? Porque decíamos en el meeting con los muchachos y eso. Entonces todo eso lleva más mental que a veces que técnico.
Llevar la parte psicológica, que ese es un trabajo muy importante y que aprendiste en el Fajardo, ¿no?
Bueno, el Fajardo y con los otros entrenadores también de experiencia, no solamente
claro,
el Fajardo, ¿no?
Bueno, aparte de lograr casi todo en el béisbol cubano, ya estamos hablando de la década de los años 90, sí, porque en la segunda parte vamos a hablar, ¿no?, en la arena internacional, porque Jorge Díaz jugó también dirigir como colofón tuyo, ¿no?, en esa época, al equipo Occidentales en las denominadas super selectivas. Estamos hablando del 93 al 95, precisamente el 95 te coronaste campeón. ¿Qué recuerdas de esa etapa en super selectivas?
No, realmente eso fue una estructura que a mí no me gustaba. No me gustaba porque los nombres aquellos, no, a veces los estadios estaban vacíos, ¿no? Fue una estructura que a mí no me gustó, ¿no? Pero bueno, ya se estableció y había que dirigir y había que hacer el trabajo, por supuesto, ¿no?
Sí.
Y gané, era la serie más buena de Matanza, ganamos.
En el 95, sí.
Sí, ganamos en el 95, sí. Un equipo que estaba muy bueno, tenía Junco, tenía, bueno, de Matanza, estaba Juan Martínez. Un gran equipo, el equipo estaba muy bueno. Mira, ahí tuvimos una racha inversa, me acuerdo, sí, me acuerdo, como 8 o 10 partidos perdimos consecutivos. Y nos recuperamos y ganamos el final, para lo que tú veas, sí, nos recuperamos, porque bueno, eso es lo que tú decís, la parte mental es clave en esto.
Sí.
En este mundo no solamente... Uno aprende que uno se cae, pero tiene que levantarse rápido.
Eso es lo más importante.
Y te vuelven a tumbar y vuelven y la arriba, levántate, porque la vida no espera tanto, la vida es muy dinámico, todo. Eso es, dale, párate, y tiene que haber una persona que tú escuches, una persona que de verdad tú sientas que te quiere ayudar, ¿no me entiendes? Entonces en eso estábamos en la dirección del equipo.
Sí,
y
sí.
El pelotero cuando falla, cuando se pierde, ahí es donde está la cosa, porque cuando estás ganando todo el color de rosa. Pero cuando se pierde, cuando hay que ayudar al atleta, cuando comete un error que se pierde un juego, Y cuando tú sabes que de verdad ese muchacho está entrenando bien, que está descansando bien, que tú haces todo, y entonces lo que tiene es un trauma tremendo, ¿no? Incluso hay gente escrupulosa que le chifla y le dice barbaridades. Y ahí es cuando hay que levantar la mano.
Claro,
ahí
claro.
Es verdad que es cierto. Ahí usted, gana el campeonato. Ahí usted tiene o gana o discute.
Sí, sí. Bueno,
porque
Jorge.
El equipo va a estar bien preparado mentalmente.
Sí,
para todo.
Abordamos.
Y ese muchacho, la influencia de la dirección del equipo, la influencia de los compañeros, va a ser más grande que el exterior. Va a ser mucho más grande que esa derrota que haya costado. Yo creo que ahí está la clave
del triunfo.
Te repito, ahí está la clave de un director,
sí,
y de un cuerpo de dirección.
Y usted lo logró, como he señalado varias veces, prácticamente todo en su carrera. Todavía no ha terminado porque usted es muy joven todavía, Jorge, y físicamente nos vimos recientemente personalmente y se ve muy joven, ¿no? Todavía. Y yo creo que usted puede aportar mucho todavía al béisbol en cualquier parte del mundo.
Muchas gracias por ese piropo.
Jorge, abordamos la etapa tuya en Cuba, pero a nivel internacional, en el segundo programa vamos a hablar de bicampeón olímpico, campeón mundial. Lo lograste todo, Jorge, prácticamente. Así que muchas gracias a Jorge Fuentes por estar con nosotros aquí en esta primera parte de nuestro programa. Ese gran triunfador como manager dentro de Forestales, Vegueros, Pinar del Río, el equipo Cuba y también a nivel internacional con prestando su apoyo, ¿no?, a Nicaragua, a México, a Japón, Corea del Sur y otras partes. Gracias, Jorge. Estaremos en la segunda parte. Vertica Raval, la productora. Efraín Montecarlo García, nuestro ingeniero de sonido. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar, gentilmente concedió la primera parte de esta entrevista, con el laureado manager de los equipos de Occidente y del equipo Cuba, Jorge Fuentes Fleitas, aquí en Deportes con los Grandes.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.